Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos muy bien, porque sintonizando Amadeus siempre nos sentimos mejor, así que acá estamos como todos los lunes a las 4, escuchando este repertorio tan variado que tiene el rey de los instrumentos, el órgano. Así que como siempre estoy en la compañía y gran ayuda de nuestro operador Ricardo Piñero y les he traído para hoy un repertorio de, podríamos decir, 3 escenas fundamentales dentro de la música para el órgano. El órgano así tomado como un espejo en el cual se reflejan todos los avances de los compositores, los distintos estilos, las distintas regiones en las cuales su música nace y hace también influencia sobre el futuro. Y también no solamente sobre los músicos, sino también sobre los constructores, las personas que se dedican a fabricarlos o a restaurarlos o a ponerlos en valor. Todos son siempre influencias recibidas de maestros que han dejado una huella que, como siempre, tenemos que recabar, valorar, investigar, porque lo que vemos hoy día quizá no es con la misma mirada que se tenía hace tantos siglos atrás. Pensemos que estamos hablando que hay un repertorio desde el final del 1400, desde cuando Colón estaba viniendo para aquí, ya sonaban órganos y quedaron algunos testimonios de partituras escritas de una manera diferente a como leemos nosotros, pero hay testimonio, o sea que ya llevamos varios siglos sonando estos instrumentos, ¿no? Así que bueno, dentro de este espejo que contempla miradas a través de los siglos, hoy nos vamos a imaginar trasladándonos a una época en la cual había muy pocas comodidades. Imagínense una zona muy fría, el norte de Alemania, por ejemplo, cerca del Mar del Norte. Compositores que podían tocar en unos instrumentos inmensos, espectaculares, en unas catedrales o en unas iglesias con una altura sorprendente que se veía desde kilómetros, y el pueblo viviendo en unas casitas tan rudimentarias donde no tenían nuestras comodidades. Tampoco tenían radio, televisión ni los todos los soportes tecnológicos del siglo XXI, ¿no? Podríamos decir que estaban carentes de todo eso. Sin embargo, toda esa, podríamos decir, comodidad que no tenían, la podían imaginar escuchando obras con una gran inspiración en unos edificios como eran las iglesias, sólidos, hasta con calefacción en algunos casos, y sobre todo escuchando instrumentos y unos volúmenes de música inimaginables dentro de lo que sería la casa de una familia. Y es así como estos instrumentos pasaron a tener esa importancia, se valoraron desde siempre. Luego, bueno, el poder tener un piano en la casa, una guitarra o un violín o todo lo que sea transportable hizo que, claro, el órgano no tiene esa posibilidad, no lo podemos mover de un lugar a otro y bueno, sin embargo, la gente se traslada al lugar especialmente para escucharlo. Y así como se trasladan para escucharlo, también se trasladaban para aprender. Es el caso que hoy vamos a mencionar de Nikolaus Bruns. Bruns, que se escribe con B larga, R-U-H-N-E-S, Bruns. Nikolaus Bruns No vivió mucho tiempo. Él nació 20 años antes de Bach, en 1665, y murió en 1697. O sea que Bruns solamente vio al siglo XVII, no pasó al XVIII. Bruns había nacido en una ciudad del norte de Alemania, un pueblito, Schwabstedt, y de acuerdo a sus dones, que podía interpretar varios instrumentos, como la viola, el violín, la flauta, y también podía tocar el clavicémbalo haciendo los famosos continuos, digamos, improvisando las armonías que sostenían los conjuntos instrumentales. Sus padres ven este don en él y lo llevan directamente hacia la ciudad de Lübeck, y ahí conoce a Dietrich Buxtehude, el gran músico del momento, del siglo XVII. Bruns, junto a Buxtehude, hace un gran crecimiento y Buxtehude mismo lo declara su mejor alumno. Tal es así que lo envía a Copenhague a trabajar en una iglesia municipal con una muy buena remuneración, y también lo impulsa a escribir buenas obras para órgano, como la que vamos a escuchar hoy. Él escribió dos preludios en mi menor, uno más extenso y otro más abreviado. Vamos a escuchar el grande, el preludio en mi menor grande de Nikolaus Bruns, y lo vamos a escuchar en un órgano que está instalado en la iglesia Santa María Marienkirchen, en la ciudad de Bergen, en Noruega. Bergen es una ciudad hermosa, que es un puerto a la vez, que todavía conserva todo un barrio de los antiguos pescadores, con las casitas pintadas de colores, todo de madera, y bueno, la industria de esa zona era prácticamente pesquera, y de ahí ellos exportaban lo que producían al resto de Escandinavia y también de Europa. En esa ciudad de Bergen, en Basílica de Santa María, primero fue católica, luego desde 1536 Noruega adoptó el luteranismo. En el año 2010 hizo una gran restauración del antiguo templo, conservando todos los vitrós y los altares antiguos de la antigua iglesia católica, y decidieron renovar el órgano utilizando tubos de los que pertenecían al órgano anterior, que ya había sentido un gran retroceso. Entonces se instaló un nuevo órgano de una firma también de los países escandinavos, de la firma Vimes, y tienen de su opus el 334, o sea que ya había bastantes antecedentes. En este órgano de la firma Vimes vamos a escuchar este preludio en mi menor interpretado por el noruego Karstein Askeland.
Thank you.
Así pasó este preludio en mi menor de Nikolaus Bruns, compositor alemán del siglo XVII, en la interpretación del organista noruego Karstein Askeland, grabado en la iglesia de Santa María en la ciudad de Bergen, en Noruega, en el órgano Vimes, instalado a partir de 2010 en esa iglesia. Una excelente versión histórica en cuanto a su concepción, moderna en cuanto al instrumento que está tomada la grabación, realmente muy valiosa, muy, muy notable. Como en una misma obra podemos encontrar al compositor como escribiendo varias otras obras. Habrán notado ustedes que eran como pedacitos enganchados. Estas serán estas obras que nosotros generalmente les decimos múltiples, porque parecen eso, como si fueran distintas pequeñitas obras, todas seguidas, todas unidas en una misma obra más grande. ¿Qué era? ¿Qué hacía eso? Eso hacía poder mostrar la variedad tímbrica que tiene el instrumento. Al cambiar de ritmo, por ejemplo, un ritmo de danza, volver a un ritmo solemne o injertar algún episodio de toccata con agilidad de los dedos de las manos o de los pies, todo eso hacía que el órgano tuviera como que cambiar de ropa, ponerse un abrigo, quitárselo, etcétera. Entonces esos cambios que nosotros podemos notar cuando vemos a una persona de una manera, otro día vestida de otra manera o peinada distinto, bueno, todo eso el instrumento lo contempla en sí mismo y lo puede aplicar en una misma transición de una composición. Así que bueno, esa es otra de las riquezas, de las ventajas que tiene el órgano. Y eso también lo aprovechó Juan Sebastián Bach cuando estuvo en la ciudad de Lübeck junto a Buste Jude, el maestro de este autor que escuchamos recién, de Bruns. El mismo maestro de Bruns, maestro de Bach, seguramente le transmitió a Bach, porque todo esto compone. A ver, cuando nosotros decimos, sí, claro, Bach estudió con Buxtehude y a partir de ese momento se empieza a notar la influencia de Buxtehude en las obras de Bach. Yo diría, si me permiten, que lo que se nota es la influencia de la escuela del norte de Alemania. Porque no solamente Buxtehude, también este autor, Nikolaus Bruns, y otros más que vamos a seguir escuchando, todos ellos, como sabemos, vienen así como en un eslabón histórico de los conceptos que había ya sembrado mucho anteriormente el gran holandés Zuilink. Así que bueno, todo es una cadena que va. Y esa cadena sigue, cambia de época, cambia de estilo, cambia. Y va a desembocar ahora en una de las piezas que vamos a escuchar a continuación, que también podemos decir como que es un conjunto de distintas secciones, una obra multiseccional, pero en un estilo y en una sonoridad totalmente opuesta a la que escuchamos recién. Vamos a hablar de César Franck, que lo venimos repartiendo, podríamos decir, de toda su producción para órgano en varios programas, ¿no? Estuvimos hablando de las obras de contenido sinfónico de César Franck. ¿Y por qué así? Porque si bien es un autor que se refiere como mucha de su música escrita para ser tocada dentro de una iglesia por el contenido espiritual que tiene, también César Franck escribió para una sala de conciertos, pero no podía dejar de tener ese sentimiento religioso al cual llevó también a la sala de conciertos. Vamos a hablar de una obra que pertenece a un conjunto de tres, que fue estrenada en el año 1878 en lo que fue la sala de conciertos del Palacio del Trocadero de París, Lamentablemente esa sala sufrió un gran incendio y no quedó nada, apenas algunos restos, podríamos decir, de tubos de gran órgano Caballé-Coll que se había instalado para la ocasión. En aquella sesión de la inauguración de este órgano participaron nada menos que Guilmant, Vidor, César Franck y otros más organistas de la época, y para el concierto de César Franck, que fue el primero de octubre de 1878, él brindó estas tres piezas: Fantasía en la, Cantabile y la pieza heroica. Hoy vamos a compartir la Fantasía en la, que, como les decía, a la semejanza histórica y con todo respeto de distancia, una obra hecha como en pequeños fragmentos, uno de los cuales es el más lírico, donde la flauta, el registro de la flauta del órgano, canta un, podríamos decir, un lied, una canción romántica. ¿Y por qué le pone esa partecita? Que luego cambia, que luego se interrumpe con otra, etcétera, como les digo, que es una obra multiseccional. Porque el título original de la obra es Fantasía Idilio, o Fantasía Idílica. Es una canción de amor, está puesta dentro de la fantasía, tocada solamente por el órgano. El órgano es capaz hasta de eso, de cantar una melodía de amor. Vamos a escuchar entonces esta Fantasía Idílica, una de las tres obras llamadas así del Trocadero, de César Franck, que fue grabada en un órgano Caballé-Coll, pero de la iglesia de Saint-Antoine en París, en la interpretación de Éric Le Brun. Bueno, quedamos así en esta ensoñación del final en la menor para esta fantasía en la mayor que escribió César Franck y que escuchábamos con los sonidos de un órgano similar al que tocaba César Franck en el Trocadero de París, para el cual compuso esta obra, o también en la Basílica de Santa Cecilia, todos órganos del mismo constructor, Aristide Caballé-Coll. Y en este órgano, también del mismo constructor, Éric Le Brun lo grabó en la iglesia de San Antonio de París. Una de las, podríamos decir, poesías místicas que César Franck dedicó a una sala de conciertos. Así que logramos, digamos, esa dualidad. Y bueno, y como hoy se me escaparon un poquito los comentarios, las palabras, ahora nos vamos a ajustar a la realidad, que son los tiempos de la radio, y voy a evitar extenderme, así que solamente voy a nombrar lo próximo que vamos a escuchar, pero seguramente ustedes lo conocen, así que no necesitan ninguna aclaración superflua. Vamos a escuchar una transcripción. Estamos haciendo varios programas compartiendo transcripciones, porque hoy día, en tanto en Europa como en Estados Unidos, en todos los conciertos es como que volvieron a estar de moda el tocar transcripciones de grandes obras sinfónicas. Escuchamos poemas sinfónicos en los últimos programas y vamos a escuchar una gran obra orquestal, la Obertura 1812, escrita por Tchaikovsky. Les aclaro que no fue escrita en el año 1812, sino tiene ese nombre porque hace referencia a una batalla en la cual Napoleón toma los terrenos de Rusia y luego se tiene que retirar. Así que los rusos finalmente celebran de que Napoleón se había ido. Entonces, 1812, obertura de Peter Ilich Tchaikovsky en la interpretación del organista británico Jonathan Scott.
Thank you.
Tchaikovsky, su obertura 1812, transcripción de la versión original de orquesta hacia el órgano, hecha por el mismo intérprete, el británico Jonathan Scott. Así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Les agradezco que nos acompañaron y les deseo que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.